Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al 34º programa de Nuestro Sport, el último programa de la temporada. Ya volveremos a partir de septiembre. Y nada, como siempre voy a presentar a mi compañero y amigo Jorge Yepes.
Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al último programa de Nuestro Sport.
Y bueno, hoy no tenemos a Antonio con nosotros, pero bueno, le mandamos un saludo desde aquí. Y nada, soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, vamos a empezar ya con la actualidad valencianista. Hay que recordar que, bueno, que la semana pasada no hubo programa y tenemos muchísimas novedades que contar en este programa de hoy y casi todas relacionadas con el Valencia.
Sí, salidas, entradas, rumores, de todo, incluso alguna incorporación que ya ha sido y que debido a que no hubo programa el otro día no pudimos comunicar. Y empezamos por ahí, ¿no? Por las entradas. De la última entrada reciente del Valencia, que es Álvaro Medrán. Mediocentro que viene del Getafe, bueno, viene del Madrid.
Sí, pero estuvo
cedido en el Getafe. Y por una cantidad
cercana
al 1,5 millones aproximadamente. Centrocampista de creación, en principio, para ser el sustituto de Dani Parejo. Que ya veremos si no acaba siendo Dani Parejo el sustituto de Álvaro Medrán.
Sí, la verdad que, bueno, como bien ha dicho Jorge, tenemos una nueva incorporación después de la Enani, que ya anunciamos en su debido programa. Y la verdad que, bueno, es un fichaje que es cierto que no tiene mucho bagaje en Primera División, porque solo ha jugado cedido en el Getafe. No lo hizo mal, pero también es verdad que es un fichaje acertado, porque es 1,5 millones, es un jugador español, que conoce la liga más o menos. Y bueno, si te sale mal, no pides tampoco una cantidad económica muy alta, como ha pasado en otros casos que el Valencia que ha invertido mucho dinero en jugadores que luego no han servido.
Sí, es un jugador además joven, con, según dicen, bastante proyección. Es cierto que el Madrid, haciendo gala de su ya conocido señorío, se guarda en la opción de recompra, como ya hizo con Morata al vender a la Juventus, por si acaso le saliera bien la jugada del Valencia, poder recomprarlo y luego venderlo a otro equipo, porque no se lo va a quedar. Y pero bueno, para mí el Valencia hace una buena operación. Ya veremos luego Medrán cómo evoluciona el Valencia y cómo evoluciona su juego también, ¿no? Pero en principio es un centrocampista que tiene mucho toque y le va a venir bien a un Valencia que muchas veces se queda sin salida, sin juego de creación, ¿no? Cuando Dani Parejo no tiene el día.
Sí, luego ya hablaremos de salidas, de futuribles y demás, pero bueno, volviendo al tema de Álvaro Medrán. Fue bastante sorprendente, porque en principio Suso dijo en su día, en la presentación de Nani, que no iba a haber más fichajes hasta que hubiera salidas, que había salidas, pero Medrán llegó antes que a salidas. Y la verdad que fue sorprendente porque fue algo que no se le dio mucho bombo y de repente salió el comunicado oficial de, oye, está fichado ya para Medrán. Como ya hemos dicho, el jugador ya está en Holanda, haciendo la preparación, planificación deportiva del equipo, que de hecho hoy juega un partido amistoso contra un tercera holandés. Mm-hmm. Y bueno, la verdad que es un jugador que, como bien has dicho, es perfil Parejo. También puede incluso jugar más de pivote defensivo, como también ha hecho Parejo alguna vez, aunque no con sí. Un resultado muy...
No con demasiado éxito.
Pero bueno, la verdad que es un jugador bastante polifacético, que puede jugar en varias posiciones. Y hay que ver si puede ser sustituto de Parejo, incluso de Jaye Fuego, que se habla que puede salir también.
Sí, se habla que puede salir Jaye Fuego, aunque también se está hablando de la ya posibilidad más que... probable de que Enzo se quede en el Valencia, es algo bastante probable. Entonces, en teoría, el pivote defensivo también podría ser ocupado por Enzo Pérez en caso de una salida de Fuego, pero bien es cierto que Medrán también puede jugar el pivote defensivo. Incluso puede ser que hubiera un centro del campo con bastante creación y bastante criterio si jugara Medrán con Parejo y André Gómez, ¿no? Si en el caso de André Gómez, que ya hablaremos luego, no sale, sería un centro de campo bastante decente para afrontar la temporada.
Sí, la verdad que, bueno, tenemos alguna noticia y alguna novedad sobre André Gómez que comentaremos más adelante en el apartado de salidas, pero antes de comentar el tema de salidas y demás, que hay mucha novedad, muchísima novedad, hay que hablar, como hemos dicho ya, que el Valencia está en la preparación holandesa. Ahí ha querido este año hacer una pretemporada más física. En vez de jugar más con equipos de más nivel, como fue el año pasado, que más que nada fue más un tour para hacer dinero, de decir, me voy a China, juego con el Bayern de Múnich, me voy y juego la Copa en Colonia con Aeroporto y compañía, me juego contra Roma. Este año ha sido más light, con equipos de un, digamos, un escalón más bajo, pero centrándose más en el físico y en que los jugadores lleguen a principio de temporada muy en forma.
Sí, yo creo que la pretemporada del año anterior se miró mucho el tema económico, se miró más como gira, ibas prácticamente a los campos a que te dieran palizas y eso realmente no beneficia en nada a la moral de un grupo, ¿no? Mejor jugar contra equipos quizás de un perfil más bajo, centrarse más en la preparación física, en los entrenamientos día a día y ver cómo el equipo va evolucionando contra equipos de menor calidad y al final es a lo que te vas a enfrentar en Liga, no te vas a acabar enfrentando este año, sobre todo porque no juegas ni siquiera Champions League, entonces no te vas a acabar enfrentando ni a un Bayern de Múnich, ni a un Oporto, ni como mucho te vas a enfrentar al Madrid y al Barça, y los otros son equipos pues medianos como el Getafe, como Leganés, etcétera, ¿no? Mejor enfrentarse a equipos de esa talla para luego ser más regular en Liga y tener un físico en condiciones, ¿no? Como ha pasado este año.
Ya, la verdad es que, bueno, ayer hizo una entrevista David Caneda, que es el segundo de Paco Ayestarán, y un poco comentó que el equipo se está centrando mucho en el balón, quiere mandar en los partidos, eso es lo que están diciendo, ¿no? Luego ya lo que veamos en el campo ya veremos a ver. Pero es verdad que el balón está siendo muy protagonista en este inicio de pretemporada, intentando sacar el balón desde atrás, jugado. Que bueno, que hay que ver, para sacarlo jugado tienes que tener centrales que sepan jugarlo. Y ahora mismo Mustafi está en el aire, Abdenú está en el aire, Bezo y Santos están en el aire.
No, aunque estuviera en el aire, el único que sabe jugar ahí con el balón es Mustafi. Los demás no son centrales que sepan sacar el balón con soltura, ¿no? Son más centrales tronco, centrales más grandes, ¿no? Como excepto Bezo, quizás, que es el más, junto con Mustafi, más
técnico,
por así decirlo. Pero Abdenur y Adel y Santos de técnica tienen más bien tirando a poco. Y sí, tienes toda la razón, ¿no? Es cierto que hace falta centrales que sepan sacarlos, pero eso también se entrena, ¿no? En principio, ¿no? Si hacen unos entrenamientos enfocados a eso para que Valencia juegue así y los jugadores aprenden a jugar así, no tiene por qué ser un problema tener jugadores más o menos técnicos en la parte de atrás.
Ya, la verdad es que, bueno, como bien has dicho, hay que tener que recordar que Bezo y Mustafi, como también juegan a veces de laterales en sus selecciones, tienen más recorrido y más toque de balón. Pero bueno, también es verdad que eso hay que entrenarlo y realmente si tú quieres dominar el esférico y la posesión, o bien tienes que tener unos centrales que sepan sacar el balón o bien un medio que sepa bajar a recibir cerca de los centrales. Entonces ahí puede ser que igual si juegas con Enzo más atrasado, que él sí que sabe manejar el balón, puede darte más creación o más posesión.
Sí, Enzo es un jugador que tiene bastante salida de balón. Es cierto que no es tampoco un pelotero excepcional, pero es un jugador que tiene salida, que sabe sacar el balón, que no es un jugador lento. Y bueno, luego si combina con Parejo en un estado de forma bueno, puede ser... Es posible, ¿no? Valencia... Yo siempre digo que para jugar a toque hace falta tener jugadores que sepan jugar a toque, ¿no? Porque no todas las plantillas están confeccionadas para que ese equipo tenga el balón los 90 minutos del partido. Pero si Valencia consigue hacer un equipo, hace un par de fichajes que sean jugadores técnicos, que le guste tocar el balón, ¿por qué no, no? A mí me gustaría que Valencia jugara así. Yo creo que ya me estalla. Yo creo que le gustaría también que... Nunca le gusta ver a Valencia ahí encerrado, ¿no?
Creo que el Valencia tiene... No es que tenga, es que debe jugar así, sobre todo en Mestalla contra equipos de nivel inferior, incluso contra cualquier equipo en Mestalla tienes que salir a mandar. Yo entiendo pues que vayas a Camp Nou y es complicado decir voy a jugarle todo a tu Barça, porque igual te caen 7, como ya te pasó el año pasado. Pero es verdad que creo que en Mestalla debería salir con ese plus, esa marcha extra. Y creo que el Valencia, pues si tú miras los nombres, quitando lo que hayan hecho la temporada pasada, que fue lamentable, tú miras los nombres, no tienes mal equipo, tienes una plantilla bastante buena y si la consigues equilibrar un poquito con algún fichaje que te dé ese plus de calidad o de experiencia o que te dé algo más de lo que tienes, vas a tener una plantilla muy equilibrada.
Sí, hablando de la salida del balón, no tanto los centrales, sino también hay que fijarse mucho en los laterales. Y la verdad es que tenemos un par de laterales, en principio titulares, que tienen mucha salida y bastante técnica, ¿no? Como son Gallá y Cancelo, que son dos jugadores jóvenes, rápidos, con bastante técnica, mucha calidad, mucho desborde, y son muy, muy hábiles para sacar el balón desde atrás, desde su propio campo, son prácticamente extremos, ¿no? y eso va a ayudar bastante al modelo de juego. Imagino que también estará enfocado mucho a jugar por las bandas, ahora que ha venido Nani, que está Rodrigo, que acabó muy bien la temporada, Santi Mina, son jugadores que han estado bastante en forma, y con los laterales que hay, yo me imagino que será un juego enfocado también en jugar mucho por bandas.
Sí, es que de hecho, si tú te das cuenta, creo que es de las pocas veces que tienes extremos puros de verdad. Porque es verdad que Feguli era un extremo puro, pero muchas veces no jugaba, jugaba Rodrigo.
Sí, sí. Feguli era más un medio derecho, un interior, más que lo que es un extremo como tal. Yo lo veía bastante poco pegado lo que es la banda en sí, ¿no? Lo veía mucho más que haciendo diagonales o jugando un poco más en medio. Y extremos puros, realmente o reciclábamos delanteros o no había, ¿no?
Creo que sí, creo que Nani te va a aportar ese plus de ser un extremo, que aunque puede jugar también de delantero o de segundo punta, que lo hemos visto más de una vez jugando ahí con Portugal o con el Manchester United, pero es un jugador que es también extremo puro, tiene mucha calidad y la verdad que si juega como ha jugado en la Eurocopa va a dar muchas alegrías a Mestalla, muchísimas.
Es un jugador que ahora mismo está muy en forma, que está en un momento de su carrera, yo creo que de los mejores momentos de su carrera, que ha tenido muchos altibajos, tuvo una época muy buena en el Manchester United, que fue fugaz, porque enseguida es un chaval que no ha estado muy centrado durante su carrera, pero que ahora mismo, yo creo que es como todo, ¿no? Ahora mismo está centrado en cuidarse para poder llegar a jugar a fútbol lo máximo posible, ¿no? Está viendo que su carrera no que está acabando, sino que está empezando a tomar un color ya más maduro, y él busca mantenerse él mismo en forma para tener más tiempo, ¿no? Para poder dedicarse más tiempo al fútbol, y nos viene bien. Yo creo que es un fichaje que tiene una calidad extrema, de hecho demostrado en Portugal que le ha hecho incluso un poquito de sombra a Cristiano Ronaldo. Y la verdad es que es un juego, para mí es el fichaje del verano. Si querían una bomba el año pasado, cuando ficharon a Negredo hace 2 años, esta yo creo que es la bomba del verano para Valencia.
Sí, totalmente. La verdad que esto lo hemos comentado, incluso con aficionados, que realmente, pese a ser un fichaje que te ha costado 8,5 millones y demás, y así al principio de verano, crea más ilusión mil veces que muchos fichajes que se ficharon el año pasado. La presentación de Nani, que tampoco lo comentamos, fue recibida por unas 12.000 personas en julio, después del desastre temporada que se ha hecho. Porque claro, hay que decir, no, es que a Negredo lo recibieron 15.000. Sí, pero con la ilusión de decir, este año empieza algo nuevo y demás. Pero ahora mismo, con la desilusión que había de decir, madre mía, Valencia ha acabado el año horriblemente mal, este año a ver qué cómo pinta, y de la que la gente ha respondido con creces. Es un fichaje que ilusiona, que la gente está muy contenta con él, porque ha visto que tiene 29 años, pero, como tú has dicho, está en su mejor momento. Realmente ha hecho una Eurocopa que para mí ha sido de los mejores de la Eurocopa.
Sí, está en el 11 de...
Sí, 3 goles, 2 asistencias, está muy bien. Ha jugado todos los minutos, no ha descansado nunca, lo hemos visto muy en forma, bajando, subiendo, y creo que puede ser un fichaje realmente una bomba, pero de verdad. Y creo que si rinde a un nivel parecido que ha rendido en la Eurocopa, tienes un jugador que te va a aportar muchísimo.
Sí, yo creo que se ha dicho mucho durante el año pasado. Yo personalmente también me quejaba mucho de que todos los equipos que están ahí arriba, los 3 equipos principales que están ahí arriba, tenían una plantilla, pero luego tenían un jugador que siempre solía destacar. En el caso del Atlético de Madrid es Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo o Messi en el caso del Barça. Y el Valencia no. No tenía un jugador que destacara. Nuestro jugador destacable, en teoría, era Álvaro Negredo, pero destacaba poco. Entonces, es un jugador que puede ser ese jugador que marque la diferencia, ¿no? Un jugador que marque la diferencia, que sea la cabeza pensante del Valencia, el jugador de más calidad y el que marque las diferencias en los partidos, el que te marque un gol en el minuto 90, el que te abra la lata, ese tipo de jugador que tienen los equipos grandes, ¿no?
Yo creo que aparte también es un toque mediático, porque hay que recordar que Nani tiene 4 millones de seguidores en Twitter, y tiene también, el otro día leí una estadística que era muy curiosa, y era que Nani, juntando todas las redes sociales que tiene, pues creo que tiene Instagram, Facebook, Twitter, no sé si tendrá alguna más, tenía más seguidores que la población de Portugal.
Sí, sí, también.
¿Qué te parece ese dato?
Pude leerlo también, me parece, la verdad es que asombroso. Sí que es cierto que es muy mediático, ya verás las camisetas que vas a ver por Valencia con el nombre de Nani, van a ser la mayoría, muchísimas. Sí, es cierto que siempre con esta clase de fichajes, con jugadores que han tenido un pasado algo movido, que son ya mayores, hay que tener cautela también. No nos vaya a pasar otra vez como con Álvaro Negredo, pero es cierto que ilusiona. Y eso es así, ilusiona a todo el mundo y por lo menos se le puede ver en forma. Es un tío que se le ve en forma, que se le ve fuerte y que lo hemos podido contrastar en la Eurocopa, ¿no? No es un fichaje un poco a ciegas como venía haciendo el Valencia últimamente, con fichajes que sí, bueno, a lo mejor tienen un poquito de nombre, pero no se veía del todo bien, ¿no? Hay que decir que no siempre salen bien estos fichajes, o sea, Nani puede que no salga bien, yo creo que va a salir bien, pero puede que no. Ya recordemos que Enzo Pérez, por ejemplo, con 29 años también hizo un gran Mundial y luego vino a Valencia y se comió los mocos, básicamente, se los está comiendo. Pero bueno, la gente en cambio sigue teniendo esperanza en que Enzo se quede en el Valencia y acabe haciendo un buen trabajo, ¿no? Con otros jugadores no.
Sí, vamos a hablar justo de eso después de la pausa, de tanto el tema de salidas como de posibles salidas o jugadores que igual se van a quedar, no se van a quedar. Y quiero remarcar lo que has dicho tú ahora mismo, una frase muy buena, que es que has fichado a alguien conocido, por fin. No has fichado a alguien que dices cómo puede salir, qué es, cómo será. Sabes que Nani, evidentemente, tú no puedes poner la mano en el fuego de que va a marcar 20 goles y va a dar 50 asistencias. No lo sabes porque hay que ver cómo evoluciona. Pero ya sabes quién es. Tú dices, Nani, vale, sé quién es. ¿Quién no conoce a Nani en el mundo del fútbol? Es un tío muy conocido a nivel mundial. Entonces, eso de decir, vale, he fichado a un muy buen jugador conocido que me ha costado muy barato porque realmente el valor de mercado está por encima de lo que has pagado por él, mil veces, mucho más por encima.
Ahora mismo Nani, con la Eurocopa que ha hecho, el Fenerbahce podría haberse subido muchísimo a la parra. Además, de hecho, es un equipo que lo suele hacer y podrías haber pagado perfectamente una cantidad cercana a los 25 millones, 30 millones, sin despeinarte, tal y como está el mundo del fútbol hoy en día. Te habría costado una cantidad cercana a eso. Y bueno, sacarlo por 8 millones y medio, la verdad es que ha sido una estrategia de mercado muy buena por parte de Suso García Pitar, ¿no? Todo hay que decirlo, que aquí ha recibido muchas críticas en este programa, pero hay que decir que es una estrategia muy buena de Suso García Pitar, que bueno, hay que aplaudirle, ¿no? Hay que aplaudirle, ha estado el más rápido, ha estado muy listo y para mí es un fichajazo.
Y lo mejor, sin filtraciones, porque realmente se empezó a hablar de Nani, pero fue hablar y visto y no visto.
Sí, se empezó a hablar, hubo una semanita que incluso se empezó a hablar de Nani y empezaron a salir rumores de que el Stoke City lo quería también y otros equipos ya dijeron, uy, se lo quiere el Valencia, pero estuvimos muy rápidos y en una semanita apenas lo cerramos enseguida.
Ya, la verdad es que creo que fue, como te he dicho, un acierto muy bueno de Suso, del Valencia en general, creo que ha sido de verdad muy buena compra, muy buena operación. Y nada, vamos a ir a pausa y vamos a hablar luego de salidas y posibles entradas, pero bueno, enseguida volvemos.
Innovadora, UPV Radio,
la Politécnica
abierta a ti.
ONU, Agenda 2030, 17 Objetivos Mundiales para el Desarrollo Sostenible.
Objetivo número 3, buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
El objetivo es lograr una cobertura universal de salud y facilitar medicamentos y vacunas seguras y eficaces para todos.
Promover la salud y el bienestar es uno de los 17 Objetivos Globales del Milenio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
102.5, Valencia.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Antes de hablar del tema salidas, como bien hemos prometido y dicho antes, vamos a comentar un par de breves del Valencia. Y comentábamos que, bueno, que sacaron las cifras hace una semanita y media, más o menos, que fue, sobre los abonados hasta el momento. Ahora son más, pero, bueno, 34.000 abonados. Creo que fue, si mal no recuerdo, sobre el 8 de julio, 7 de julio, más o menos, hace una semanita, creo que fue el comunicado que sacó el Valencia. Y hay que recordar que el año pasado el Valencia tuvo 39.000 abonados en septiembre ya casi. Estamos hablando que seguramente es muy probable que se supere esa cifra. Algo bastante extraño visto la malísima temporada que ha hecho Valencia este año, que poquito más y casi baja a segunda división.
Sí, no sé si se superará o no se superará, o los que han renovado ya se va a quedar ahí una cifra estancada, que lo dudo. Supongo que habrá más abonados de aquí a septiembre. Pero lo que sí que es cierto es que es una cantidad enorme para la temporada que ha hecho el Valencia. Y la verdad que incluso yo creo que inesperada para incluso el club, que no creo que pensara que el Valencia esta temporada iba a llegar a 34.000 abonados a estas alturas. Es una cifra bastante alta. Y bueno, hay que decir que la gente ha respondido una vez más, pese a que no se han bajado los precios de los abonos prácticamente nada. Algo que es un poco, para mí, que no me gusta demasiado. Porque yo pienso que si el equipo hace una mala temporada, la temporada siguiente, y no quiero decir, no entra en Europa, no tiene competiciones importantes, el Valencia, el club, tiene que responder. Y tiene que responder de cara a los aficionados. Una buena manera de disculparse habría sido bajando los abonos. Algo que no ha hecho. Pero bueno, el valencianismo aún así ha respondido y la verdad es que muy contento y esperemos que siga llenando Mestalla todos los fines de semana, ¿no?
El tema de abonos, bueno, el Valencia ha respondido a medias porque hizo una pequeña oferta que tampoco es que sea muy, muy buena, pero bueno.
Sí, el 10% de...
Sí, creo que era un 10% de descuento para la temporada que viene si se va a, creo que era 17 partidos y 19, creo que era algo así. Pero ya es para el año que viene y luego también... te incluye un partido más de Copa, porque normalmente siempre la eliminatoria te incluye hasta octavo de final, uh-huh. Y este año te incluye hasta cuarto si llegas. Es decir, solo tendrías que pagar una hipotética semifinal.
Que bueno, hipotética.
Muy hipotética, pero bueno, que también está bien, pero también es verdad que tú dices, creo que igual que la afición responde, el equipo debe responder y estar a la altura. Realmente has hecho un año muy malo, un año que no puedes hacer. El Valencia no puede quedar el duodécimo de la Liga, es lamentable. El Valencia siempre tiene que estar... te diría entre los cuatro primeros. Es que un mal año del Valencia tiene que ser del sexto para arriba. Un mal año del Valencia. Quedar el duodécimo por detrás de equipos como, con todo respeto, como Málaga, Las Palmas, la Sociedad, es lamentable. Es totalmente lamentable. No tiene otro nombre. Y bueno, también comentar un poco todo el tema de que la afición, yo creo que vuelve a ser un baluarte en este equipo. Creo que es lo mejor que tiene este equipo. Creo que... somos todos, yo me incluyo, te incluye los típicos de cuando acaba el año y decir, no quiero volver a ver a este equipo porque no hacen nada, es lamentable este año, pero luego llega agosto, septiembre y estás como loco por volver a ver a jugar al Valencia. Y creo que la afición tiene ese sentir y realmente quiere volver a disfrutar de su equipo.
Sí, yo creo que es el valencianismo con el Valencia tiene una relación casi, yo diría, de casado, casi, ¿no? Porque... a lo mejor estás con ellos 9 meses durante la temporada, hacen un año fatal como el que han hecho y lo último que te apetece es como a tu mujer verla, ¿no? Y luego se va un mes de vacaciones y cuando pase ese mes ya estás deseando volver a verles jugar en Mestalla, ¿no? Pues imagino que igual que una relación de marido y mujer. La verdad es que ya hay ganas, yo creo que hay ganas de ver Valencia y yo creo que sobre todo porque los movimientos que están haciendo en el mercado y tal, hasta ahora, porque lo hablaremos de posibles salidas y tal, hasta ahora han ilusionado bastante y están viendo que la política de fichajes ya con un director deportivo serio, no con el papanatas que había, pues se está haciendo un equipo como algo más serio, ¿no? Como que parece que la inversión se está canalizando hacia el bien, ¿no? Y que ya no te cuelan todo lo que no quiere nadie y eso yo creo que está ilusionando bastante.
El tema es, y para ya, vamos a ya cambiar de tema y hablar de salidas, el tema es que pues, mucha gente se lamenta, es que esto no se hubiera hecho el año pasado, con el Valencia en Champions, con el Valencia, digamos, en proyección ascendente, y se haga ahora, porque si esto lo hubieras hecho año pasado, creo que otro gallo hubiera cantado. Si en vez de fichar a jugadores, pues, a Danilo Barbosa, a Santos y demás, fichas a Nani, fichas a un par de jugadores de ese calibre, pues igual el Valencia no hubiera acabado el duodécimo, igual hubiera acabado entre cuatro primeros y en Champions hubiera llegado más lejos, y ahora mismo no tendrías la necesidad o la obligación de cuadrar el fair play financiero y vender a tus mejores jugadores. Pero bueno, la verdad que no me gusta hablar de Easy, creo que ha pasado esto y ahora mismo hay que intentar remediarlo. Y vamos a hablar ya del tema salidas y vamos a empezar, aunque algunas son ya hace un tiempo, pero como nuevo programa vamos a comentar todas y analizarlas brevemente. La primera que se produjo fue Joel, ya se sabía que Joel iba a abandonar el Valencia.
Cesión a Eibar.
Cesión a Eibar con opción de compra no obligatoria de 1 millón de euros, que no creo que la ejerzan, sinceramente.
Hombre, no pienso que Joel sea un mal portero. En el Celta lo que jugó lo hizo muy bien y para equipos de ese calibre como Celta, Eibar y demás, es un portero bastante decente, ¿no? Que va a saber solventar las situaciones. Y el Eibar, si se siente a gusto con Joel hace una buena temporada, bueno, 1 millón es un precio más que asequible por un portero de Valencia, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, Joel, creo que lo que tú mismo has dicho, creo que Joel, con la presión de un equipo como el Valencia, creo que no lo ha aguantado suficientemente bien. Con el Rayo creo que cuajó luces y sombras en la cesión que tuvo, pero bueno, a ver si tiene suerte en equipo armero y hace un buen año. Y bueno, vamos con la siguiente salida, una salida sorprendente en el sentido de lo que te han pagado por él. El siguiente fue Antonio Barragán, por fin. Creo que mucha gente, hasta aficionados en Twitter, colgaron el comunicado oficial en su habitación y todo, como que no se lo creían, que era verdad. Ha sido vendido, traspasado al Boro, al Middlesbrough de Aitor Caranca. Qué pena me da, la verdad, que cómo está reforzando ese equipo, porque creo que va segundo a través de cabeza. Y bueno, ha sido una venta, 2,7 millones de euros, de los cuales el 10% va al Valladolid, que tenía el derecho del jugador, algunos derechos federativos y demás. Y bueno, la verdad que el Valencia va a recibir más o menos unos 2,5 millones netos, 1 millón más de lo que te costó. La verdad que me parece una muy buena venta.
Sí, Antonio Barragán, pues la salida de Antonio Barragán es igual de buena que de sorprendente, ¿no? Nadie se esperaba que Barragán saliera de Valencia este año, más que nada porque estábamos acostumbrados ya a verlo, ¿no? Era ya una costumbre. Es cierto que, bueno, el momento de venderlo fue el primer año que lo vimos jugar, pero bueno, más vale tarde que nunca, y el Valencia lo vende, y es una noticia contenta. Yo pienso que Barragán debía venderse ya, acababa un ciclo en el Valencia. No te voy a decir que ha sido uno de los peores jugadores de la historia del Valencia, porque no lo ha sido un jugador, pues bueno, que para una plantilla de un nivel que quiere el Valencia para jugar en Champions y demás, Barragán no llegaba a ese nivel, no llegaba al corte de nivel que el Valencia necesitaba para tener derecho. Ha tenido que ver como un chavalín de 20 años recién llegado al Benfica le ha quitado el sitio a uno de 29 o 28 que lleva 5 años en el club. Entonces eso tampoco es bonito. Yo creo que él lo ha visto y bueno, el Boro, tampoco creo sinceramente que le vaya a ir mal. Es un equipo que exige menos que el Valencia, la afición exige menos que el Valencia, y él, como ya lo hizo bien en el Valladolid, lo puede volver a hacer bien en el Middlesbrough.
Bueno, yo la verdad es que creo que Barragán, nadie va a decir que no se haya esforzado en el Valencia, creo que es un jugador que se ha esforzado, pero creo que su técnica y su calidad llega hasta un punto. Creo que el Valencia no la cumplía, creo que no llegaba a ese mínimo exigido no por la afición, sino por el club en general. Creo que no llegaba a ese mínimo y creo que lo mejor ya es decir, vale, hasta aquí, porque creo que Barragán, yo nunca voy a decir jugadores que se han ido aquí por perros directamente.
Digamos que no se puede reprochar nada.
Exacto.
A Barragán.
Yo de aquí deseo suerte porque es un jugador que creo que ha dado todo lo que tenía, pero no era suficiente para este Valencia. Y bueno, seguimos con las marchas. El siguiente ha sido Piatti. Aquí hay un lío porque Piatti, el director deportivo del Español, ha dicho que el Español ha pagado 200.000 euros por la cesión de Pablo Piatti. Lo que hay medios que aseguran que la opción de compra es obligatoria, que más o menos estamos hablando de que serían unos 2 millones más los 200.000 euros que te han pagado, pues unos 200 más o menos es lo que te pagarían por Piatti. Y otros que hay una opción de compra, pero no es obligatoria. No sabemos muy bien a qué atenernos.
Creo que me atendría más por la opción de no obligatoria, pero más que nada porque Piatti en su presentación hizo unas declaraciones en la que él mismo se atrevía a decir que él iba a pelear por quedarse en el Español. Quiero decir, si tú vas a pelear por quedarte en el Español, no vas a necesitar una opción de compra obligatoria, ¿no? Con una opción de compra obligatoria sabes que te vas a quedar en el Español. Si declaras eso, quiere decir porque no lo sabes, seguro, ¿no?
Bueno, la verdad es que creo que, igual que en el caso de Barragán se podría decir, o sea, creo que Piatti, pese a que su calidad también es limitada en ciertos aspectos, creo que no ha dado todo lo que tenía que haber dado en el Valencia. Creo que aquí se fichó de Almería en su auge por unos 10 millones de euros, cuando todo el mundo decía, vamos, poco más que va a ser el futuro Messi. Y en Almería hizo muy buenos partidos, que hay que recordar que hizo muy buenos partidos, y en el Valencia ha demostrado muy poquito.
Hay que recordar que Piatti ha sido un jugador muy extraño en cuanto a su rendimiento, ¿no? Fue un jugador que la primera temporada tuvo alguna lesión, no acabó de brillar del todo. Luego fue apartado del equipo por el entrenador. Cuando llegó Pichi acabó muy bien la temporada, siendo un jugador de los importantes del equipo. La primera temporada con Nuno hizo una temporada espectacular, a mí me gustó mucho, y de repente esta temporada ha vuelto a dar un bajón horrible, tremendo, y es un jugador que no ha brillado en el Valencia. Tampoco dudo yo de su valencianismo, ¿no? De su capacidad de esfuerzo de cara al Valencia. Es un jugador que correr precisamente ha corrido, y tampoco tengo nada que reprochar por el Betis. Sí que es verdad que a lo mejor, pues, de hecho, no, yo pienso que sí que tiene calidad, que igual en Español es probable que lo haga bien, pero que no, tampoco era un jugador que ya había cumplido un ciclo, que había ya cerrado una etapa en el Valencia y debía marcharse también.
Sí, bueno, evidentemente creo que Piatti, de los 5 años que ha estado en Valencia, ha hecho un año muy bueno, muy bueno, porque creo que el año en uno, no sé si fue una final, 5 o 6 goles, también 7 asistencias que fueron, fue un año bastante aceptable, muy bueno, pero es verdad que este año ha sido horrible, no, todo el equipo en general no está al nivel, pero Piatti en concreto creo que ha sido el jugador que más de quicio en esa afición, porque realmente no salía nada, no era capaz de regatear ni al juego de línea, era realmente muy patético, pero bueno, evidentemente creo que puede hacerlo bien, porque ya hemos visto como hay jugadores aquí en Valencia no han dado la talla y luego se han ido a otros equipos y han triunfado. Y bueno, le deseamos lo mejor y que bueno, que ya el año que viene sabremos si...
Vamos con las salidas.
Si es obligatorio o no. Dale. Y bueno, estás aquí que llegue el momento de que te diga una salida muy esperada, ¿no? Pero no, antes de eso te voy a decir otra salida, que es la de Depol, que se está hablando también... Bueno, está casi hecho porque Depol tampoco ha viajado a Holanda y se habla que ya está en Udine para jugar con el Udinese. Y se habla de traspaso, no, como ya he dicho, no es oficial aún, no hay nada, pues habla de traspaso alrededor de unos 3,7 millones de euros más o menos. Un pelín menos de lo que te costó 4,5. La verdad que bueno, yo creo que el Valencia se debería dejar una opción de recompra, que igual la tiene, no lo sé. Porque creo que es un jugador que, pese a que no ha dado el nivel que se esperaba de él, porque es un jugador muy joven aún, tiene 22 años o 23, creo que bueno, aún tiene futuro y puede romperla en el Udinese. Entonces creo que, bueno, no sabemos aún cifras ni nada, pero que se va a cerrar la operación, es casi oficial que se va a cerrar.
No, a mí la verdad es que de las salidas que ha habido en el Valencia es la que menos me gusta. Tenía bastante confianza en Depol, para que acabara triunfando en el Valencia. De hecho, pienso que tenía las condiciones necesarias para acabar triunfando en el Valencia. Pero bueno, no ha podido ser, no sé por qué, llámalo X, pero ha tenido también muchos altibajos. En poco tiempo que estaba en el Valencia, ha pasado a ser de titular indiscutible a suplente descartado en un año y medio. Entonces, y con 3 o 4 entrenadores para elegir. Entonces es una situación un poco extraña y sinceramente esperemos que el Valencia se guarde una opción de recompra por ese jugador, porque yo creo que si no se va a acabar arrepintiendo en el futuro.
Estoy de acuerdo, creo que bueno, De Paul no ha demostrado mucho, creo que es un muy buen jugador, calidad de sobra, pero no, por lo que sea, no sé si es por bien, no está centrado, por lo que sea, no ha terminado de cuajar o no ha terminado, digamos, de asentarse con ningún entrenador que ha tenido. Pero bueno, hay que ver qué tal lo hace y hay que ver también las condiciones del traspaso, porque de cesión no se habla directamente de traspaso. Por lo tanto, no sabemos si habrá la opción de recompra, no la habrá o qué. Pero bueno, la cuestión es que De Paul, incluso hoy mismo, en próximas horas, puede ser ya oficialmente jugador del Udinese. Y vamos ahora con otra salida, que creo que es la salida bomba, como fue su fichaje. Y es la de Álvaro Negredo. Creo que no tenemos aquí una melodía de Aleluya o no, algo.
No lo tenemos, pero deberíamos tenerla. Más que nada porque yo pienso que es una salida, más que a mí me agrade más o nos agrade menos, es una salida necesaria para el Valencia. Necesitaba vender a Negredo porque nos estaba sacando el hígado todos los años a dinero, y la verdad es que es una salida que, si el Valencia quería fichar, era pieza clave, ¿no? Para el Valencia poder hacer incorporaciones ahora.
Vamos a hablar, antes de opinar sobre las cifras, está hablando, repito, no es oficial tampoco, dicen que en las próximas horas seguramente será oficial, pero aún no lo es. Se habla de una cesión con una compra no obligatoria de alrededor de 10 millones de euros, aunque hay medios que lo mismo, que dicen que va a haber opción de compra y otros que no hay opción de compra. Eso no lo sabemos, pero bueno, caso de haberla, 10 millones de euros, lo que se habla. El Middlesbrough asumiría la ficha en su totalidad, que son 7 millones brutos de euros, es una barbaridad, 7 millones de cuesta cada año al Valencia, a Negredo. Asumiría la totalidad de la ficha y sería como cedido, y sería una petición expresa de Aitor Caranca. No sabemos
una petición expresa
qué habrá visto, pero bueno. Y se está hablando ya, porque tampoco ha viajado con el equipo a Holanda, y se ve que ha pasado la revisión médica allí. No sé si Middlesbrough es una ciudad o no, pero bueno, ha pasado allí en Inglaterra la revisión médica, y como el Boro está en Marbella haciendo el stage de pretemporada, se ve, según algunos medios, que ya está allí, incluso ya en Marbella, o estaría viajando para ya unirse a sus nuevos compañeros.
Ahí, con el apellido del pejadito frito se va a poner fino. Desearle a Negredo pues que le vaya bien en el Boro en segundo el año que viene.
Bueno, la verdad que, como bien ha dicho Jorge, creo que es un fichaje que ha dolido mucho en el Valencia, porque creo que no es que no haya rendido mal, sino que no ha rendido. Es el fichaje más caro de la historia del Valencia, hay que recordarlo, más caro, con el sueldo más alto de la historia del Valencia también, y creo que calidad-precio, yo diría que es el peor fichaje de la historia del Valencia también. Sí. Por lo tanto, pues bueno, creo que yo deseo que le vaya bien, pero que la verdad que para Valencia es un alivio, y creo que para el jugador también, porque este año, si hubiera sido aquí en Valencia, hubiera sido un desastre
un
para
infierno,
los dos.
Un infierno para nosotros por verle jugar, para él por los pitidos que iba a escuchar, y para el Valencia también.
Bueno, vamos ahora con una breve pausa y vamos a informar de las últimas novedades con André Gómez.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente, ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol, y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota. Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no cenicero.
A partir de ahora, los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Y como ya hemos dicho, vamos a hablar del tema André Gómez porque hay novedades. Nuestros compañeros de Superdeporte han sacado la noticia de que André Gómez estaría muy cerca del Real Madrid por unas cifras que realmente a mí me parecen irrisorias tal y como está hoy en día el mercado. Se está hablando de una oferta de 50 millones de euros fijos más 10 en variables, que una totalidad de 60 millones percibiría el Valencia. Los variables no sé cuáles serán, pero supongo que serán variables bastante fáciles de cumplir, pues supongo que será por partidos jugados y demás. Pero claro, hay que recordar que el Valencia debe pagar el 25% del dinero al Benfica por una posible venta a André Gómez. Por lo tanto, si el Valencia vendiera a André Gómez por 60 millones, que al final los 10 millones se acaben haciendo, digamos, realidad o se acaben convirtiendo en fijos, el Valencia percibiría un total de 48,5 millones de euros. Te costó 15 millones, realmente estás hablando de que estás ganando 33 millones a un jugador de 23 años, que es tu mejor jugador ahora mismo, un jugador que tiene una cláusula de 120 millones de euros y lo vendirías por menos de la mitad. Me parece algo realmente que, si son ciertas esas cifras, el Valencia realmente te está engañando un poco a la afición, porque si dices que el Valencia no es un club vendedor y que el Valencia no va a vender sus estrellas, venderla por la mitad de su cláusula, yo no lo entiendo.
Si el Valencia de André Gómez, me parece que es una manera de echarse a la gente encima brutal y una gestión lamentable por parte del club, porque ahí dudo bastante que el director deportivo tenga algo que ver en la venta de André Gómez. Yo creo que es más algo del club que quiere venderlo, como tú has dicho, 50 más 10 en objetivos. Es una cantidad ridícula. Y yo pienso que se han creído que pueden venir aquí a encontrar un Pogba low cost, ¿no? Que yo pienso que es lo que quiere Madrid. Como uno puede llegar a la cifra de Paul Pogba, piensan que André Gómez es como Pogba, pero más barato. Y así, si el Valencia lo vende, ahí ves dónde está la diferencia, ¿no? Madrid va a la Juve y la Juve le dice 150 millones o Pogba no se mueve de la Juventus. Madrid viene a Valencia y Valencia le dice 65 millones y acaba siendo 50 más 10. Eso yo creo que no es lo que se prometió en el Valencia en un principio y si es así, como tú dices, pues han engañado un poco a la afición, ¿no?
La verdad es que yo es que realmente estás hablando de que la cláusula de André Gómez son 115-120 millones. Por lo tanto, yo no entiendo que se tenga que vender por la mitad. Incluso ni eso. Creo que el Valencia no debería. Yo pienso que si viene un club extranjero, puedes incluso rebajarlo, es decir, 70-80 millones. Pero un equipo como Madrid y Barça, que es un rival directo de tu liga, y también teniendo en cuenta cómo se portan contigo, creo que no tienes que rebajarles un duro. Si quieren, pueden pagar perfectamente. Si han pagado barbaridades por jugadores, si quieren a André Gómez, 115 millones, que los pongan encima de la mesa y es tuyo. Ya está. Ha salido una noticia ahora mismo en Sky Sports que ahora mismo la Juventus ha rechazado 90 millones por Pogba, del United. 90 millones y Pogba es un grandísimo jugador, nadie lo discute. Pero la diferencia es que la Juventus tiene un jugador muy bueno y dice, ¿lo queréis? Pues lo que vale. Tan simple como eso. Y si no lo queréis pagar, pues se queda aquí. André Gómez tiene contrato en el Valencia hasta el 2021, creo que es. Tiene 120 millones de cláusula y yo no entiendo por qué se tiene que vender ese jugador. Realmente no tiene tampoco un sueldo altísimo que te suponga como Álvaro Negredo una barbaridad de dinero anual. Y creo que es un jugador con mucho futuro. Tal y como ahora mismo se están pagando barbaridades. Se ha pagado por Martial 80 millones, por Renato 80 millones, por André Gómez 60. Me parece ridículo, sinceramente.
Sí, la verdad es que conforme lo vas diciendo me va pareciendo más vergonzoso todavía, ¿no? Y Valencia debería plantarse y decirle al Madrid que pague la cláusula y si el Madrid no quiere pagar la cláusula no tenemos ninguna necesidad de vender a un jugador como André Gómez. Es que es así de siempre. Bueno, no tenemos ninguna necesidad, en teoría, de vender, o lo que nos han vendido es que no tenemos ninguna necesidad de vender a André Gómez. Entonces entiendo que la afición ahora se extraña al ver que por 50 más 10 el club esté dispuesto a vender a jugador que diría yo de más calidad del equipo, porque es el jugador que, pese a no haber hecho una gran temporada, es un jugador centrocampista todoterreno que acaba de ganar la Eurocopa, de mucha calidad, y me parece una cifra ridícula.
Realmente hay que pensar que igual hay algo detrás. Creo que Méndez está muy atento, a Méndez le interesa como el comer, vender a André Gómez, porque la comisión que va a recibir va a ser muy elevada, le interesa moverlo, pero cuanto antes lo mueva, antes lo va a poder mover otra vez, porque evidentemente André Gómez, aunque le fiche a Madrid, no va a acabar la carrera de Madrid. Entonces Igual el Valencia lo ficha ahora por lo ficha Madrid por 50 o 60 millones, esa comisión que va a llevar, y luego dentro de 4 o 5 años, cuando se cansen de él, o igual a los 2 años, a saber, otro equipo lo va a recomprar. Y es como hace Méndez, como hizo con Di María, con un montón de... con Kaká, con Ronaldo y con compañía, que ha ido moviéndolo por diferentes equipos para hacer negocio. Yo creo que... No se debería aceptar ese chantaje para mí, porque creo que Méndez, no sé si igual está diciendo no, es que si no lo vendes, el juego se queda en rebeldía y igualmente no va a jugar. No lo sé, no sé qué puede haber detrás, o que igual esté manipulando un poco a Peter Lim, pero lo que está claro es que algo falla.
Sí, está claro que hay algo debe haber por detrás, incluso también me atrevería a decir algún traspaso luego apalabrado para el Valencia, algún jugador del que el Valencia está interesado, que hay alguno del Madrid, como puede ser Nacho, el central Nacho, ha estado Medrán también, o el propio Gesé, o Lucas Vázquez, que se buscaba también salidas para jugadores del Madrid. Y no sé, debe ser eso, o lo que no entiendo es si es un jugador porque no se mete en la propia operación, ¿no? Es algo extraño, que debe haber algo por ahí detrás, y lo que deberían hacer es explicarlo, ¿no? Salir en un comunicado el actual dueño del Valencia o la representante del dueño del Valencia y explicar a la afición lo que hay.
Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que Lee Jun dijo una palabra, varias veces ha repetido, que es transparencia. Y creo que no hay transparencia. Realmente yo creo que el Valencia ahora mismo es un club que tiene dinero, que es verdad que hay que cuadrar el fair play financiero y todo lo que tú quieras, pero realmente hay muchos jugadores que puedes cuadrarlo. Simplemente es aligerar peso en la plantilla, y hay jugadores que cobran más que André Gómez y los puedes largar más fáciles que a él. El tema es que evidentemente hay algo detrás. El Valencia...
Hombre, yo creo que te has quitado mucho peso. Te has quitado mucho peso con Piatti, te has quitado mucho peso con Feguli, te has quitado mucho peso con Negredo, con Barragán, te has quitado mucho peso de sueldo, quiero decir, ¿no? Jugadores que cobraban la cantidad mayor de la plantilla. Piatti cobraba 2,2, Feguli cobraba 2 millones también, cerca de los 2 millones. Negredo cobraba 7, como tú has dicho. Bueno, costaba 7 al Valencia. Son jugadores que eran de peso en cuanto a sueldo en el Valencia. Ya te lo has quitado, no tienes necesidad tampoco de quitarte mucho más. O sea, Nani se ha rebajado el sueldo prácticamente por venir a Valencia. Entonces, no entiendo por qué ese cuadre de fair play financiero, no sé si quieren quedar 20.000 millones por debajo del fair play financiero, pero no cuadra eso.
No, no sé, la verdad es que, bueno, yo espero sinceramente que no se haga de verdad por esa cantidad, porque me parece irrisoria, y más hacia el Madrid, que es un club que causa mucha animadversión en Valencia, bueno, y en general en todo el sitio donde va, pero bueno. Y creo que precisamente el Madrid, que puede pagar lo que quiera y que ha pagado barbaridades por jugadores con una calidad muy inferior a la de André Gómez, creo que se debería plantar. Y por lo menos, si no exigir la cláusula entera, acercarse pues de 80 millones para arriba, porque realmente yo no digo que los valga, porque creo que el fútbol ahora mismo nadie vale ese dineral. Lo que pasa que, tal y como está el mercado, el Valencia tiene que aprovecharse. El Valencia, igual que ha pagado mucho dinero, igual que ha pagado muchísimo dinero por jugadores que igual no valían esa cantidad, también tiene que plantearse y vender jugadores por lo que manda el mercado. Y si el mercado manda que ahora mismo Martial vale 80 millones, pues André Gómez no vale 50. Hay que verlo así.
Sí, yo pienso que la política de fichajes de Valencia este año está siendo buena, pero la política de ventas está siendo un poco, ya veremos, ¿no?, cómo acaba el verano, pero está siendo un poco extraña, ¿no? Si es cierto que quieres encontrarle salida a jugadores como Adenur, como a Derlin Santos, pero al final parece que Adenur se va a quedar, que a Derlin Santos no lo quiere nadie, y al final estás mirando ofertas por Mustafi, que es tu central más baluarte, ¿no?, por así decirlo, tu mejor central, que ha llegado hasta una semifinal este año de la Eurocopa, y está utilizando estrategias de venta algo extrañas, ¿no? También entiendo que es difícil intentar cuadrar una plantilla cuando, claro, en la mayoría de los jugadores que quieres vender en el mercado o no valen nada o nadie los quiere, ¿no? Pero siempre se van a encontrar salidas, como se han encontrado con el Boro, en el caso de Negredo o Bargán, que pensabas que nunca te los ibas a quitar, y al final siempre se encuentra un equipo, ¿no? Y yo creo que deberían buscar más y proteger más a los jugadores importantes del Valencia.
Yo, como última reflexión sobre el tema de André Gómez, es un poco el malestar y la sensación que tiene el aficionado de a pie, incluso periodistas y demás, Es que realmente la sombra, la realidad de Jorge Méndez sigue estando muy presente en el Valencia, porque realmente esta posible venta y más que probable venta no tiene nada que ver con Peter Lim ni con Suso. Creo que realmente Méndez está metiendo mano para que el jugador se venda, y creo que lo típico igual de ir a Peter Lim hoy por ti, mañana por mí. Yo quiero que este jugador traspasarlo y tendrás que también ceder en tus pretensiones. Esperemos que no se haga, pero bueno, hay que ver un poco cómo está el tema. Y vamos ahora ya a cambiar radicalmente de tema. Vamos con nuestra sección, como siempre, de deporte federado. Hoy toca balonmano, la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana. Y tenemos hoy a Sergio Barrios, que trabaja en el área técnica de la Federación de Balonmano. Y bueno, nos va a comentar un poquillo cosas acerca de su deporte. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Antes de nada y para empezar, sabemos que hay un campeonato de balonmano de playa, Comunidad Valenciana. Y bueno, nos gustaría un poco que nos comentaras cómo está yendo, qué tal va todo.
Bien, bien, pues la verdad es que muy bien, liados con la organización del evento de este fin de semana, que es el Arena 1000 del circuito de balonmano playa que organiza la Federación Española de Balonmano con el apoyo en este fin de semana de nuestra Federación de la Territorial. Y bueno, pues la verdad es que estamos de enhorabuena porque las chicas han quedado campeonas del mundo este fin de semana en Hungría. Y bueno, como ya te digo, pues la verdad es que contentos tanto por el éxito cosechado por la selección nacional como por el campeonato previo al campeonato de España que se efectuará en Ladero la semana que viene. Y bueno, pues ya te digo que liados y a la vez un poco contentos también por todos los resultados conseguidos.
También sabemos que también juegas en la Soval. Y bueno, también me gustaría un poco que nos comentaras cómo es tu experiencia también como jugador y a la vez que también trabajas dentro de la federación.
Bien, pues un poco compaginando la actividad laboral en la federación en compañía de Juan Ángel Perdigón llevamos todo el tema técnico de la federación a nivel de organización de competiciones, a nivel de organización de juegos deportivos, de escuelas deportivas, a nivel de organización del programa de especialización deportiva que tenemos en Cheste, en la especialidad de balonmano. Y bueno, pues haciendo muchas cosas y luego a la vez pues un poco compaginando ya a última hora el tema de jugador de división de honor en el Certiberia Puerto Sagunto. La verdad es que, bueno, pues liado, pero bueno, la verdad es que contento y agradecido porque cuando uno hace lo que le gusta, está ve las cosas de otra manera, ¿no? Y en ese sentido, pues muy contento por la gestión federativa, que se está trabajando y se trabaja muy bien, como por la gestión de jugador profesional en un equipo de división de honor, como es el Certiberia Puerto Sagunto, donde este año tendremos un poco el orgullo de seguir defendiendo al equipo en división de honor, en Asobal, que es la competición más, la categoría más alta de la competición.
Y bueno, volviendo un poco al tema de la federación, nos gustaría un poco que nos comentaras para nuestros oyentes y gente interesada las ventajas que tiene el estar federado, el practicar el balonmano de una forma federada dentro de un club y demás, para un poco captar gente y que la gente se anime a practicar el deporte.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que estos últimos años a nivel federativo se estamos trabajando muy bien. Cada año subimos el número de federados, tenemos, no sé si está al torno de unos 4.500 o unos 4.000 federados en categorías juveniles y senior. Y bueno, pues desde el punto de vista, animar a la gente, sobre todo en categorías base, que practique nuestro deporte, porque la verdad es que bueno, nos parece un deporte realmente emocionante y con muchas satisfacciones, tanto bueno, a nivel sociales, a nivel de grupo, a nivel de un deporte dinámico, noble y activo. Y bueno, pues un poco desde ese punto de vista, nosotros pues trabajamos para que el balonmano siga aumentando su número de enteros y siga aumentando el número de practicantes. Y es verdad que en este último año hemos sido referentes tanto en selecciones nacionales como en club. A nivel de nuestro nivel federativo, pues el año pasado organizamos el Campeonato de España en Mainador, donde conseguimos 4 medallas. Y este año también hemos conseguido otras 3 o 4 medallas en el Campeonato de España. Y bueno, en ese sentido, pues animar a la gente a que si tiene algún interés o si tiene alguna cuestión, pues animar a que, bueno, que se visite la web de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana y que llame, que se puedan contactar con nosotros para cualquier duda o cualquier cosa que podamos ayudarle.
Pues la verdad que ha sido un placer tenerte aquí, Sergio. Ha sido muy interesante todo lo que nos cuentas. Esperamos que vaya muy bien el campeonato, que también te vaya muy bien a ti, tanto en la federación como como jugador profesional. Y bueno, te animamos a que para la temporada que viene en este programa tenemos a participar y a contarnos qué tal todo.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros por la llamada, ¿eh?
Perfecto. Un saludo. Gracias.
Venga, un saludo. Saludo.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Bueno, pues la verdad que hemos escuchado ya a Sergio Barrios, jugador y también responsable y coordinador de área técnica y demás. Y bueno, la verdad que ya estamos llegando a no solo al fin del programa, sino al fin de la temporada. Bueno, la verdad que ha sido un placer tener a Jorge Yepes como fiel compañero y amigo aquí en todos los programas que hemos realizado. Y bueno, ¿qué te ha parecido un poco así a modo de resumen esa temporada de nuestro sport?
Pues bueno, ha sido una temporada llena de emociones, casi siempre de enfado, porque hemos tenido una temporada movida en cuanto al deporte, sobre todo por el Valencia. Y bueno, ha sido un placer, la verdad, ha sido un placer estar un año, este es mi primer año completo aquí, había venido alguna vez de visita, pero nunca había estado como colaborador fijo de este programa. Ha sido un auténtico placer tenerte como coordinador y haber trabajado con Sari, nuestra técnica de sonido, y con el programa en general. Y muchas gracias, solo agradecer, palabras de agradecimiento a José Luis, que es el redactor jefe de nuestro sport, y a ti, Adrián, por darme la oportunidad.
Bueno, la verdad que también, antes de irnos, vamos a agradecer todo. Primero a Sari, que siempre está ya al pie del cañón, ese técnico de sonido que siempre nos da ahí mucha caña. También a José Luis, pues bueno, haber la oportunidad de presentar el programa y de intentar que esto vaya para adelante. Y por supuesto a Jorge, pues siempre está atento a todo y hacer un grandísimo trabajo, tanto de investigación como luego a la hora de dirigir el programa, que no es algo sencillo, es complicado. Y bueno, también dar un saludo a Antonio Pascual, que no ha podido venir hoy, y también a Arturo Fenoya, que también estuvo colaborando con nosotros, que al final no pudo seguir, pero bueno, también ha sido compañero nuestro. Así que bueno, nos esperamos ya para septiembre, deseamos a todos un buen verano, esperemos que el Valencia vaya bien las cosas, y nada, disfrutad y nos vemos en unos mesecitos.
Disfrutar todos y echarnos de menos.
Un abrazo para todos.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.